Fuerzas Especiales.
Bienvenidos, bienvenidas a este podcast del Festival Grec de Barcelona, un podcast que convoca a esas fuerzas especiales que alimentan, construyen y proponen relatos e imaginarios con los que enfrentarnos a esas visiones que niegan la alegría, lo común o la posibilidad de una vida buena.
Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y siéntate cuando te alejas de mí. Prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerdo que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
Soy Marta García Miranda y esto que escuchas es el primero de los 7 episodios de Fuerzas Especiales, podcast en los que hablaremos de teatro, de danza, de artes escénicas, del trabajo de los creadores que están presentes en esta edición del Festival Grec, pero hablaremos sobre todo de la vida, de lo que pasa y nos pasa, asuntos que esos directores, actores y dramaturgos llevan a escena en obras que hablan de nosotros como sociedad y que están vinculados a la idea de Europa, de frontera, de libertad, de futuro, de colectivo y lo común. Los paraísos perdidos y los paraísos a conquistar, pero también la desobediencia, la llamada a la acción y las ganas de estar juntos. Y soñaremos, como dice Belén Gopegui, con no limitarnos a ofrecer mundos que sean decorativos, sino lugares donde poder quedarse un rato sin que haya engaño. Y construiremos ese lugar, ese espacio, en torno a una conversación que reunirá a dos personas, a dos creadores con miradas distintas. Y dibujaremos una especie de constelación teatral con todos los montajes del Grec que orbitan alrededor de esa charla, de ese diálogo.
Prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerdo que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
En este episodio hablamos del amor. A favor del amor, contra el amor, del amor propio y ajeno, del amor y el capitalismo, amor y precariedad, del amor y los nuevos viejos modelos de vincularnos, del amor porque sí, del principio del amor y del fin del amor, de por qué y para qué el amor, de la fe en el amor y de nuestra pérdida de fe en el amor, de ese lenguaje del amor que nos boicotea y coloniza, del amor y el deseo, de amor y nostalgia, del amor romántico y el amor a golpe de match, del amor como promesa de qué, de poliamor y monogamia, del amor que pone en peligro el sistema y del amor que se acomoda a él.
Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir.
Nuestros invitados, la directora Marta Pazos, que llega al Grec con un espectáculo en torno a la poeta Safo, y el director y dramaturgo Pablo Gramón, que estrena uno de sus montajes por primera vez en Barcelona, Barbados, etc.
Fuerzas Especiales, un podcast del Festival Grec. Con Marta García Miranda.
Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque a leer tus tebeos, y si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato.
¿Qué y cuántas mentiras contamos y nos contamos para conseguir que nos quieran? Es la pregunta que plantea el creador noruego Allan Lucian Oyen, un artista que se mueve entre el teatro y la danza, disciplinas que conviven en su espectáculo Story Story Die, una pieza para 7 bailarines y bailarinas que nutren el espectáculo con sus propias experiencias personales, en torno a esa relación de interdependencia que a veces, no siempre, se establece entre el amor y la mentira.
Acting is pretended, no? It's not true, or it's not real. Accuse all my works of having this topic: what is true and what is false.
Allan Lucian Oyen nos habla en este espectáculo de cómo juega con los conceptos de verdadero y falso y de cómo somos capaces de reinventar nuestra vida diaria para hacerla encajar en modelos deseables, gustables, amables. Ya saben, todo por un like.
Mira, si todavía me quieres, estoy convencido de que lo podremos superar.
El caso es que te quiero. Pero no te quiero.
Me quemas, me enfrías, me resucitas y me matas de amor, me torturas, me abrazas, me alejas. Me persigues, me consigues, me consientes, me acaricias la piel, me retienes, me convences, me enloqueces.
Cualquier ser que tenga vida es susceptible de ser amado, pero vayamos más allá. ¿Es posible que una máquina tenga vida y, por tanto, pueda ser amada? La compañía Antigua y Barbuda, que lidera Jordá Ferré, juega con esa posibilidad y también con nuestro desconcierto. Llevan haciéndolo años construyendo máquinas con vida propia, que de repente ocupan las calles de la ciudad, apenas sin aviso previo. Lo hicieron con aquella bailarina de caja de música de 5 metros de altura, una bailarina dormida durante el día que comenzaba a bailar por la noche tomando la ciudad, apropiándose de nuestra mirada. En esta edición del Grec, Antigua y Barbuda trae a la ciudad un gorila enorme, un títere monstruoso que nos reclamará ternura y que desplegará un espectáculo sobre la libertad y la domesticación. Seguimos hablando de amor, en un diálogo que irá más allá del objeto, de la máquina, y que nos hablará de nosotros, que lo estaremos mirando embobados, sin dar crédito.
Prusik es el nombre de un nudo de agarre y bloqueo. Lo inventó el alpinista Karl Prusik cuando accidentalmente quedó colgado en solitario en una escalada. Es una atadura de fricción con la característica que se suelta al liberar la presión. Es un nudo de salvación.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.
Prusik es un espectáculo de la compañía de danza La Intrusa, formada por Damián Muñoz y Virginia García, que utilizan esa metáfora del nudo de salvación para representar una comunidad que se enfrenta a la incertidumbre, a la ausencia de certezas, una comunidad que busca nuevos lenguajes para no construir lo mismo, para crear algo nuevo en torno a los vínculos, al deseo, a la emoción, a la familia, a la comunidad. Porque, ¿qué es el amor sino una forma de comunidad?
En el Festival Grec, Fuerzas Especiales.
Marta Pazos ha sido directora artística de Boadora durante los 15 años de vida de la compañía y ha dirigido montajes como Otelo, Comedia sin título o Sueño de una noche de verano. Llega al Grec con Safo, cuya dramaturgia firma junto a María Folguera y Cristina Rosenbinge, en un espectáculo que explora la figura de la poeta de Lesbos, considerada la primera poeta de Europa. Pablo Remón es dramaturgo, director de escena, guionista y Premio Nacional de Literatura Dramática, director de obras como Los Farsantes, El Tratamiento y Doña Rosita Anotada. Remón llega al Grec con Barbados, etcétera, una pieza que contiene tres historias, una de ellas sobre una pareja que se debate entre el fracaso vital en el terreno de lo real y los anclajes que se encuentran en el territorio de la imaginación. Marta y Pablo, bienvenidos a Fuerzas Especiales.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Marta, encantados de estar aquí.
Qué bien veros a los dos, para hablar del amor.
Wow.
Vamos a empezar hablando de Safo, que es el montaje con el que vas al Festival Grec de Barcelona este verano. ¿Por qué Safo y desde qué premisa inicial? Porque sí que he leído esa idea que me retumba en la cabeza, de la que partís, que es que Safo ya no es una musa, es que Safo es el genio. Y a partir de ahí habéis construido una dramaturgia en la que interviene Cristina Rosenbinge, María Folguera y tú. ¿Pero cuál es la idea? ¿Cuál es el enfoque de este montaje?
Pues es hacer un espectáculo desde... por y para los sentidos, ¿no? Porque esta literatura, esta lírica de hace 3.000 años conectaba con eso. O sea, era una literatura hecha para el goce y Safo es tan importante y tan capital porque es la primera que habla desde el yo. Desde a mí me pasan estas cosas, ¿no? Y trae el placer. Y a mí me gusta mucho una idea o... que esta idea que me regaló una vez Lola Fernández de Sevilla, que es el placer como motor de cambio. Y entonces, sobre esta premisa, queremos hacer este espectáculo, ¿no? Esto es lo que queremos traer. Y Safo ha sido el gran icono, ¿no? Y todavía lo es del placer en la literatura también. Entonces, ¿cómo hablar del placer desde el propio placer de construir esto, ¿no?
Y luego es un montaje que aspira a desmontar algunos lugares comunes en torno a su figura, una imagen que ha trascendido hasta hoy, ¿no? ¿Qué lugares comunes rechaza o obvia o modifica el montaje?
Hay una cuestión que es la Safo y la historia biográfica de ella y después la historia del mito, ¿no? Que se la ha relacionado con algo muy dramático, como las grandes heroínas de la historia de la literatura dramática. Y realmente no es así. Por ejemplo, Ovidio escribe que Safo se suicida porque está enamorada de Catulo, de un joven, cuando Safo muere de vieja, en realidad, ¿no? Entonces se trata también de traer esto al centro de la plaza, ¿no? Al centro de la hoguera. ¿Cómo se nos ha escrito a las mujeres? ¿No? Y ponerlo ahí y decir, bueno, no, ella murió de vieja, ella fue una mujer que amó libremente, con unas ideas muy revolucionarias sobre amor a personas del mismo sexo que tú, ¿no? Y ahora es todo mucho más retrógrado. Entonces, se trata de eso, de conectar con esa libertad, con ese verano, con ese calor, con esa playa de Lesbos, no la playa de Lesbos ahora, sino uh-huh. Que también es inevitable que entre, sino la playa de Lesbos de la época de Safo.
Cuando hablas de verano es porque la temperatura es alta, ¿no?, en este montaje.
Absolutamente. La temperatura es muy alta. No es un espectáculo templado, no lo es. No busquen eso porque no lo van a encontrar.
Vámonos a otra playa, a la de Barbados.
Sí, ¿vale?
A ver, esas tres historias que conforman Barbados, etcétera, que es, además sí. Es tu tercer montaje después de la abducción de Luis Guzmán y de 40 años de paz. Y es la primera vez que vas a Barcelona. Con
sí,
una de tus obras, que
sí,
a mí esto me
estoy
parece
encantado,
notición,
estoy encantado de pasar por Barcelona y se tengo que agradecer al Festival Grec, pero estoy encantado de ir con esta función también, ¿no? Porque es una obra que yo hice hace años ya, en 2017, y que es una obra muy especial para nosotros, de varias que hemos hecho, ¿no? Después hemos seguido haciendo, pero esta se ha quedado ahí. Siempre es una obra que yo tengo en la cabeza y que de hecho quiero remontar dentro de poco y que va a ser la primera vez que vuelva a montar como un montaje mío con los mismos actores, pero cambiando el texto, cambiando la apuesta, porque claro, todas las obras están vivas, pero esta me da la sensación de que permite mucho eso, ese juego, ¿no? O sea, como ver cómo ha pasado el tiempo.
¿Cómo lo quieres actualizar?
Mira, me apetece ver cómo ha pasado el tiempo por los actores también. Es decir, que van a ser 5 años, que no es tanto, pero yo ya les he dicho, y ya me han dicho que sí, que la vamos a seguir haciendo cada 5 años hasta que alguien ya no pueda hacerla, no sea el que sea. Y ya se me han comprometido, entonces me han dicho que sí, ya 2022 y a 2027, que wow. Falta mucho. Pero ya has dicho 2027, ya 2030 hemos hecho ya la cuenta y entonces vamos a hacerlo tal, porque me parece una, no sé, esta cosa de mantener las obras vivas, que siempre yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Que encontramos cosas ahí maravillosas, pero en esta función en concreto es una obra que para mí es especialmente abierta o que permite especialmente como una relectura, como una sensación de algo, bueno, como de un cuadro en movimiento que en un momento dado haces una foto y eso es lo que enseñas.
En Barbados hay tres historias, lo decíamos antes. Una es la historia de un tapicero, otra sí. Es la historia de una niña. Ahí estamos con los grandes temazos musicales, que esto va asociado a tu teatro. Una niña que está ahí como que se monta una historia con el líder de Europe.
Sí. ¿Vale? Es su primera fijación
ese
sexual.
Ese temazo. Y luego una tercera historia que ya es una pareja.
Sí,
¿vale?
Sí.
¿Cómo es ese universo? Porque es un mundo y es un universo muy simbólico. Estás hablando de cosas que no tocamos mucho.
Muy particular, ¿no? Muy particular y efectivamente muy difícil de resumir. Tú lo estás haciendo ahora muy bien, pero yo no sabría muy bien casi ni cómo hacerlo porque verdaderamente lo que encontramos en escena son dos actores que nos hablan a veces de unos personajes y a veces hablan de ellos mismos, a veces encarnan a esos personajes. Es la historia de una pareja, pero es una historia, no es una historia lineal, sino que son como acercamientos a esa pareja. Yo lo veo como variaciones musicales prácticamente, muy rítmicas, muy de texto, muy donde de alguna manera lo que estamos viendo es como una pareja a veces es un sonido o es una frecuencia, ¿no? Y esa frecuencia a veces encaja, a veces no. Bueno, son dos también contando historias, ¿no? Y esas historias a veces van de ellos mismos, otras veces no tenemos manera de saberlo, ¿no? Y es una manera de escribir que de repente me parece que se podía desplegar en más historias, ¿no? Y en más textos más que historias.
Así que cojo su mano y vamos juntos a su nave.
¿Y dónde está la nave?
Está escondida en una selva.
¿Y dónde está la selva?
En el Caribe, en Barbados.
¿Por qué en Barbados?
Bueno, porque vi en la enciclopedia La Luz de mi papá un mapa de Barbados con un dibujo de una selva y me pareció un buen lugar para esconder una nave espacial. Y además porque me gusta la palabra Barbados.
Yo mantengo el recuerdo de haber visto esa función cuando la estrenaste y tengo esa imagen como de pareja, me acuerdo de Fernando Araz y de Emilio Tomé, como si estuvieran construyendo un mundo que les permitiera evadirse. Un mundo simbólico más allá de la vida cotidiana y de las rutinas, bueno, que van ligadas a la convivencia y a ese modelo de pareja más o menos tradicional en el que todavía estamos instalados, ¿no? Porque sigue siendo un modelo como muy válido y muy extendido. Y tenía esa sensación como de otra manera de vivir, de convivir, de ser y de hacer pareja más allá de lo real, ¿no? Como si la rutina y la vida cotidiana nos comiera mucho y buscáramos otro mundo donde hacerlo mejor o más bonito.
Sí, el mundo de la magia, de la creación, ¿no? Llámalo como quieras. Que básicamente ni siquiera sabemos cuando vemos la función si son una pareja, como te decía. Y es una función que yo creo que se puede decir esto de muchas obras, pero en esta en particular a mí me da la sensación, ellos la obra dura hora y diez o algo así y no paran de hablar en todo esto, pero me da la sensación que cuando termina, si te pregunto un poco qué ha pasado, de qué están hablando, no es fácil decirlo, ¿no? O ponerle, digamos, pincharle, ha pasado esto, yo me he encontrado, cada uno dice una cosa, ¿no? Que es parte de lo que me interesa de la obra y que no te creas que yo lo tengo tan claro, ¿no? Que lo que me importa es la apertura esa de cómo tú recibes algo y a veces me da la sensación más de algo, pues como te decía antes, casi más rítmico, musical, y el sentido me interesa menos, es más el sonido de, oye, yo quiero estar aquí en este mundo, ¿no? O sea, quiero quedarme un rato, estoy aquí bien.
Pienso en la imagen de Safo, que es como ese símbolo de la libertad, del amor libre y muy poco normativo, y luego de esa pareja, que no sabemos si es una pareja, pero podría ser una pareja,
sí.
La que conforman Emilio y Fernanda en escena, y pienso en los dos modelos y la convivencia de esos dos modelos, bueno, hoy, ayer y mañana, y en muchos otros modelos mucho más abiertos y más libres de los que venimos generacionalmente nosotros, ¿no? Pero aún así, creo y pienso, y me gustaría confrontarlo con vosotros, si ese modelo de la pareja sigue siendo el modelo como al que, bueno, de alguna manera seguimos aspirando, como si estuviéramos diseñados para tener una pareja, como si no fuera posible otra forma, ¿no? Aunque eso se esté abriendo mucho, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veis.
Bueno, yo creo que es algo que comemos desde que nacemos, ¿no? Es algo que está en nuestra literatura, en nuestro cine, en nuestra música. Es un gran ideal, ¿no? Y la deconstrucción viene cuando te das cuenta que no tiene por qué ser así si tú no quieres, o que la forma de amar puede ser diferente, o la forma de relacionarse, o la forma de tener sexo diferente a como tú aprendes en tus referentes, ¿no? Sobre todo, yo hablo desde la gente de nuestra generación, sí. que hemos estado, bueno, ¿no? Que hemos descubierto el amor desde un sitio, ¿no? La gente que ha nacido en la con un acceso a la información como el que tenemos ahora, claro que tienen un amor mucho más libre, una concepción mucho más, para mí, mucho más madura, ¿no? Y mucho más acertada. Pero en mi caso ha sido un gran trabajo de construcción y de descolonización de mi propia cabeza, del entendimiento, ¿no? Hacia un sitio mucho más libre y mucho más conectado para mí con el yo, con el primero amor hacia mí, y por eso no estar conectada con un egocentrismo, sino con un ecocentrismo, ¿no? Y también dinamitar la idea de media naranja. Para mí eso ha sido el gran hallazgo, ¿no? Sino una idea de una naranja y otra naranja completa, y yo desde mi completud, no desde la idea de que estoy carente y entonces voy a buscar lo que me falta en un complemento. No, yo estoy completa y voy a estar transformando, ¿no? En esa idea de, uh-huh. de transformación que traías, Pablo, también tan bonita, ¿no? Y entonces me voy a encontrar con otro ser que también está entero en profunda transformación. Y en este momento, en este trayecto, en un espacio, en un tiempo, nos uh-huh. encontramos quizás para hacer un camino juntas, ¿no? Uh-huh. Y cuando nos juntamos, formamos un nuevo ente, que es una naranja nueva, una tercera
o una
naranja
manzana.
O una manzana,
¿no? Antes de morirme, vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos, que esté solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo y no tengo más. Sin ser gitana, no tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. Antes de morirme.
Yo, mira, lo primero, te confieso que yo he hecho una obra, como sabes, que se llama Los Farsantes, porque me siento un farsante muchas veces, pero o sea, es así.
Bienvenido.
Y entonces lo reconozco ya en el título y así ya voy de cara. Pero hablando de este tema todavía más, el amor es algo, me parece, fíjate además que...
¿Pero por pudor? ¿Por qué?
No por pudor, sino porque me parece que yo desconfío mucho del lenguaje. Quizás es porque me dedico a escribir, pero desconfío mucho del uh-huh. lenguaje, pues soy muy consciente como de las trampas lingüísticas de no sé qué de cuál. Y entonces me parece que hay cosas como pues efectivamente el amor, etcétera, tal, donde me parece que hay que ir con mucho tiento, ¿no? Porque me parece que las palabras confunden un montón y que uno no sabe a veces lo que está diciendo o no sé, a mí desde luego me pasa que un día puedo decir una cosa y al día siguiente la contraria, y no es porque esté tratando de mentir ni de engañar a nadie, sino porque realmente lo pienso así, ¿no? Y creo que la cosa, claro, en todo este mundo me parece que a veces también no sé, me parece que uno siempre compra cosas, ¿no? Entonces tú decías, nuestra generación compramos una serie de cosas, está claro, las compramos. No estoy tan seguro de que podamos dejar de comprarlas. Uh-huh. O sea, no tengo la sensación de que... o sea, decías, probablemente las generaciones de ahora, no lo sé, no lo conozco, las generaciones de ahora tengan una visión más acertada. Yo creo que es un... no sé cómo decirte, te diría casi que es un problema, no un problema del ser humano. O sea, me parece algo más existencial. Ojalá las nuevas generaciones, yo tengo un hijo de 5 años, ojalá no tenga, digamos, conflictos con el amor, pero desde luego está por ver eso, ¿no? O sea, ojalá o tenga una visión más libre, ojalá, lo pido, por favor. No sé si apostaría dinero, me parece que es una cosa de esas que no tienen solución porque son profundamente humanas, profundamente existenciales. Profundamente, y que lo que ocurre es que en cada momento digamos, las cosas que compras, o el aparato lingüístico que compras, o la cosa sociológica que estás comprando es diferente, pero de ahí a, digamos, liberarte, no sé, me parece que siempre hay una estructura, sea la que sea, siempre hay una estructura, porque el lenguaje es estructura y entonces esa estructura ya nos pone a un lado. Entonces, hablar del amor es complicarlo siempre, ¿no? Es complicarlo. Y todos lo sabemos, todos los que hemos estado en pareja, ¿no? Siempre lo sabes. Cuanto más es imposible, porque y entonces, y Barbados, perdonad que haga referencia, pero es verdad que habla un poco de eso, de la idea de que, por ejemplo, una discusión de pareja, ¿no? Es algo que todos conocemos. Yo siempre he tenido una sensación, y seguro que vosotras también, como que la discusión de pareja es como si fuera un tercer ente diferente que coge fuerza por sí mismo. Quiero decir, no es una cosa tuya o mía, sino que hay algo ahí que va solo, y ya estás alimentando algo completamente inconscientemente porque de alguna forma lo pide, esa especie de cosa, tercera cosa que estamos poniendo ahí, ¿no? Y no sé, me parece que a veces es así. O sea, es una sensación de quién habla cuando hablamos, ¿no? Que es algo que a mí también siempre me llama mucho. Y al escribir, es eso, ¿no? O cuando tú dices algo, un montón de palabras, ¿quién las está diciendo? ¿Las estás diciendo tú? ¿Las estás repitiendo? ¿Alguien las ha dicho en algún momento?
¿Las estás diciendo tú? ¿Las está diciendo ese ser en el que te gustaría convertirte? Uh-huh. ¿Ese ser más libre, más abierto? ¿Ese ser que a lo mejor no concebía en su vida y en su modelo de pareja, claro, una relación abierta, una relación de poliamor? Sí. Ahora uso aplicaciones, ahora no, ahora no me interesa la pareja y defiendo, bueno, estar solo. ¿Quién habla? ¿Sabes?
Sí, o como tú decías, Marta, ¿no? Hablan las películas que hemos visto,
claro,
¿no? A lo
claro.
mejor hablan las películas que hemos visto en la adolescencia, y luego a lo mejor lo que habla es un poco lo que están leyendo ahora, ¿no?
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
que ella le rescató a él.
¿Pero no pensáis que las pelis que hemos visto, generacionalmente hablando, nos han hecho más daño a las tías que a vosotros?
Uf, no lo sé. A las tías, desde luego, muchísimo daño.
Prejuicios y estereotipos.
A todos nos han hecho mucho daño. Porque a los hombres también, ¿eh? O sea,
¿A ti qué te ha hecho daño de esos modelos de que vendían las pelis?
Visión que dices tú de la media naranja o de la... No, a ver, la idea de bueno, de ver a la mujer como objeto, objeto a seducir, objeto a conquistar, objeto a no sé qué, es decir, como algo al otro lado de una determinada pantalla. Esto es algo que los hombres de nuestra generación no tenemos en el ADN, ¿no? Y si has estudiado en un colegio de curas como yo, más, con más razón, ¿no? Porque con más razón. Entonces eso obviamente es algo, bueno, en fin, que lo tienes dentro, ¿no? Y que como tú hablas de construirlo, es difícil, ¿no? Porque no es una cuestión de que tú no puedas entenderlo o que no lo entiendas intelectualmente, que no puedes, eso es fácil. Lo difícil es las cosas que tienes dentro cuando te salen cuando las tienes dentro.
Claro.
Eso es lo complicado, ¿no? El inconsciente, ¿no? Lo de arriba es muy fácil, eso lo entiende todo el mundo, salvo cuatro taraos, ¿no?
Qué curioso, porque tú decías lo de curas, yo fui a colegio de monjas, entonces pues desde allí, claro, ya está, ya tenemos mucho que hablar y ahí, claro, el hombre...
¿Cuánto daño, no? ¿Cuánto daño?
Total.
Por lo menos,
no nos dejaban asomarnos a la ventana, porque además yo vivía en un sitio, en Pontevedra, que vivía al lado de un colegio de curas. Entonces mi trayectoria siempre era, claro, o sea, ese cruce que era muy violento porque los niños te levantaban las faldas o te echaban globos de agua. Ese era el contacto que teníamos. Pero luego cuando llegábamos al colegio, mirábamos por la ventana porque queríamos ver a los niños pasar, ¿no?
Claro.
Era ese oscuro objeto del deseo. Era.
Claro.
Y las monjas nos decían, mujer ventanera no es de dentro ni es de fuera. Pero en realidad todo preparaban para que tú te entregaras a eso, ¿no?
Claro.
Entonces era una idea muy perversa todo aquello. Sí, es muy complejo. Yo también tengo hijos ahora y veo la relación que tienen ellos, ¿no? Las relaciones humanas, y los veo con una libertad, con algo que digo, ostras, esto es tu cota cero, ¿sabes? Oh. Es que nosotros hemos tenido que trabajar mucho para llegar a ahí, ¿no? Y cosas que dábamos también por hechas en las relaciones, de pleitesía, de entrega, de pasión desmedida, ¿no? De nada para mí, solo tú, soy tuya. O sea, cosas que estaban en nuestro lenguaje que ahora, ostras, a mí me resuenan de una forma muy diferente.
¿Creéis que vivimos en una sociedad más afectiva que sexual o más sexualizada que afectiva?
¡Wow! ¿Qué duda cabe que vivimos en un... Claro, estábamos hablando de nuestro mundo, que es un mundo como una burbuja. Yo creo que el contexto está completamente sexualizado y muy poco afectivo, ¿no? Por eso es lo que es la búsqueda, es el afecto. Y entonces por eso hay también esa tendencia al ideal de focalizar todo en una pareja, ¿no? Y en la ansiedad de encontrar esa persona en la que vas a volcar todo tu afecto, ¿no? Por eso es muy revolucionaria pues el pensamiento del poliamor, ¿no? En plan, bueno, realmente tú el amor lo puedes dar y recibir de muchas otras, muchos otros entes, no solo de la persona a la que focalices, porque esto es muy agotador también, ¿no?
Total. A mí lo que me parece es, sin tener en absoluto ni idea del asunto... Me parece que siempre parece que estamos como descubriendo cosas que probablemente son ciclos, ¿no? Porque me imagino que, no sé, que en los 60, en no sé qué, en California, pues no se llamaría poliamor, pero desde luego era otra historia, ¿no?
Sí, sí.
Y siempre nos parece, no sé, fijaros, yo me acuerdo viendo Mad Men, la serie esta maravillosa, ¿no? Que a mí me fascina, el creador decía una cosa que decía, es curioso porque los de cada generación parece... Que hemos inventado follar, ¿no? Los de las nuevas generaciones,
como
¿no?
Si
como
si
nuestros padres,
sí.
¿No? Y pasa un poco
total,
esto, me parece, a veces, ¿no?
Total,
cuando pensamos en los jóvenes, total. Cuando pensamos en tal, cuando pensamos en el poliamor. Pero si está todo inventado.
Pero
¿dónde vamos,
Grecia,
¿no?
Roma,
claro, eso te digo.
Hello.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es
claro. Entonces, lo que ocurre es que es el lenguaje. Entonces, sí, ahora, bueno, pues se le pone otro nombre, se le pone tal. Sí. ¿El poliamor va a ser la solución a los problemas afectivos de la gente tal? Pues de nuevo, ojalá, pero yo lo dudo, ¿no? Me parece que no, porque, o sea, ¿sabes? Quiero decir, hemos pasado ya por muchos sitios. A ver, son cosas, a mí me parece que obviamente no tienen solución, ni tienen por qué tenerla, porque son cuestiones completamente humanas, personales, que cada uno tiene que encontrar su solución personal, particular, su narrativa del asunto. Entonces, pretender, digamos, ponerle como un título, ¿no? Y decir esto es lo correcto, esto no, esto sí, esto tal. Me parece que solo hay soluciones personales, que solo hay como maneras de estar en ese conflicto continuo y de encontrar un cierto margen con las cosas, que creo que a veces no tienes ni que explicártelo, sino que es más una cuestión de, oye, ¿dónde me encuentro yo bien con esto? No sé qué. Ahora, yo huyo mucho de las, en general, en la vida, de las etiquetas, sean las que sean, ¿no? Entonces, si alguien viene y me dice, yo soy poliamoroso, pues digo, pues fenomenal, pero como si me dice, yo soy no sé, soy independentista de no sé dónde, es que me da igual, quiero decir, es algo que me parece como, tú ponte las banderas y las etiquetas que tú consideres, me parece muy bien, pero quiero decir, las identidades, todos sabemos ya a estas alturas que son máscaras, ¿no?
Completamente.
Y que sirven más para esconderte que para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y esa identidad puede ser cómo tú te identifiques. Yo es que soy tal, tal, tal. No. Da igual. Quiero decir, yo creo que digas lo que digas, detrás es donde está la cosa, ¿no? Entonces, no sé. Yo desconfío mucho de casi todo. Pero de lo que uno expresa sobre sí mismo, en gran parte. Yeah. Y porque creo yo también que cuando hablamos de esto del enamoramiento, es decir, esto existe, ¿no? No nos lo estamos inventando. No, quiero decir, existe, claro. Entonces existe y tal. ¿Y qué ocurre? Que lo que ocurre es que también todos somos conscientes ya, o no todos, pero mucha gente, digamos, somos conscientes de lo que hay ahí de proyección, de lo que hay de carga cultural, de lo que hay de todo lo que queramos, ¿no? Y aún así, es como si existiera un margen donde uno realmente puede, digamos, vivir, o puede enamorarse, o puede tal, pero puede vivir dentro de ese pequeño margen, un poco más allá del lenguaje o de las etiquetas o de la construcción de uno, ¿no?
A mí me pasa mucho que no sé diferenciar muy bien si te echo de menos a ti o a una etapa que se fue, no te vinieron nada bien esas novelas en francés, crees de ver algo de luz.
Tampoco estamos hablando solo de amor de pareja, estamos hablando de bueno, lo podríamos extender, ¿no? A los vínculos que mantenemos con las familias que elegimos, con nuestros amigos, con los que establecemos relaciones de amor. O sea, parece que solo podemos hablar de eso, del amor de pareja, ¿no? Pero no, estamos hablando del amor extendido a un montón de relaciones. Y yo sí que observo que quizá ahora estamos como más desconcertados, no solo por esa aparición de modelos del poliamor, relación abierta, etc., etc., que es como decía Pablo, bueno, todo tiene su momento, ya veremos si a cada uno le funciona o no le funciona y ya está. Eso es estupendo. Sino, bueno, por eso que estamos respirando ahora. Y eso también atraviesa y condiciona los vínculos, ¿no?
Completamente. Es que cuando estás en esta lavadora es difícil conectarte, porque para conectarte con alguien tienes que tener tiempo también para que no solo la palabra, el lenguaje actúe, sino que actúe lo invisible, que actúe los cuerpos, independientemente si es tu madre quien está ahí o tu hijo o tu amiga del alma, ¿no? Y no tenemos el tiempo para que eso pase. Es que agendamos la quedada con la... Y muchas veces tu cuerpo no llega al... O sea, tu cuerpo llega y no llega a tu mente, ¿no? Y ya estás ahí, pero es un tiempo de calidad el que ofreces al amor. Ostras, pues no, muchas veces no lo es, ¿no?
Bueno, sí, es verdad. Tiene que ver con este momento que vivimos, ¿no? De consumo absoluto, ¿no? De consumo... todos los sentidos, ¿no? Porque de consumo cultural también, ¿no? Es decir, eso también es algo, no necesariamente el hecho de hacer... Hay mucho de todo, ¿no? Hay un momento donde vivimos... Y yo lo pienso a veces como, no sé, pensando en mis abuelos, ¿no? Quiero decir, las vidas, o los abuelos de cualquiera, ¿no? En las vidas como mucho más simples en muchos sentidos... Yo las envidio de muchas formas, ¿no? A veces no, pero otras veces lo envidio, ¿no? Y no lo sé. Por ejemplo, pensaba, antes de venir aquí a hablar con vosotras esto del amor, pensaba en mis abuelos maternos, ¿no? Que fueron una familia, una pareja que estuvieron juntos toda la vida, ¿no? Hasta, yo qué sé. ¿Se amaban? Yo creo que no. O sea, yo diría aquí claramente que no. ¿Esto era un problema para ellos? Yo también diría que tampoco. Es decir, quiero decir, es donde pongas tú el conflicto, ¿no? Entonces ellos estaban juntos, quiero decir, y era una civilización y una manera de vivir donde los problemas eran otros, ¿no? Y los conflictos eran otros. Entonces, claro, ¿dónde ponemos el conflicto? ¿En si estás enamorado de la persona con la que tal o sigues o no sigues? Esto es una cosa muy reciente también, ¿no?
Pero es difícil tener nostalgia de eso, Pablo.
Es difícil, no sé si es difícil.
Yo pienso en mis abuelos, y se parece mucho a este, a esto que estás contando, a esta historia familiar.
Yo, sí, claro.
Sentir nostalgia de ese tipo de relaciones y de vínculos en este momento en el que la nostalgia es un arma de confrontación en el diálogo. Me parece extraño, fíjate.
Pero no... también me parece extraño pensar que somos mejores que esas personas.
Sí, también.
No
sí,
lo sé, habrá de sí, todo, ¿no? Pero sí. Digo que nuestra manera es la buena o es la mejor, o quiero decir, porque si no estamos hablando como de progreso, como si lo siguiente fuera a ser mejor, que de nuevo yo, como padre que soy, digo, ojalá, pero no tengo tan claro.
Yo creo que se trata de si proyectas al futuro o si estás mirando al pasado todo el tiempo. Si estás mirando hacia adelante, a partir de lo que ya sabes, de lo vivido por tus padres, tus abuelos, por ti, por tu entorno, y estás mirando al futuro, o si te quedas en el pasado porque aquello te funciona y porque era un lugar confortable.
Bueno, yo creo, fíjate que en eso, no sé, ahí me parece que hay que hacer como las dos cosas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Salvador Pániker, que tiene unos diarios y él decía, se llamaba a sí mismo retroprogresivo. En el sentido de decir, no, es como, bueno, quiero decir, hay que mirar hacia el futuro, hay que creer en el progreso, hay que no sé qué, pero eso no significa, estás hablando, tú vas a hacer una obra de Safo, pues quiero decir, algo claro, habrá ahí claro, que nos dé valor, ¿no? ¿No? Sí, quiero decir que yo creo que no hay, en el arte, por ejemplo, no hay progreso, no es mejor un poeta de ahora que Safo, no sé qué, ni tiene por qué serlo, ¿no? Son movimientos completamente cíclicos y entonces tal, y con el amor a mí me da la sensación de que hay muchas cosas que ahora envidiaríamos, puede ser de otras épocas, ¿eh?
Sí.
Pero me parece como una cosa un poco colonizadora casi pensar que la concepción que tenemos ahora del amor es muy superior a la que tenían en el siglo XVIII, porque se casaban quien se casara por matrimonios de conveniencia. Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. A lo mejor mil cosas. No, realmente, si pensamos la felicidad, no sé hasta qué punto algunas cosas funcionaban o no. Tal.
Claro, porque lo vemos con nuestros ojos de ahora y estamos haciendo juicio de aquello. Claro.
De considerar que la pareja tiene que ver con el amor romántico, el amor único. Quieres tener una pareja que sea la que tú has elegido, donde tú tengas toda la libertad y la otra persona también tenga toda la libertad y juntos tengáis unos hijos que tengan toda la libertad y todo tanto, como que no cabe. Y además tú quieres crecer con esa persona, ser capaz de cambiar, realizarte como persona, estar muy enamorado de esa persona, que Dios no sé cuántos, y entonces tener muchas ganas de acostarte con esa persona. Y entonces, tal, claro, que como que no entra en la ecuación, ¿no?
Bueno, yo vivo
así. No encaja eso. Pues que supe bien.
Es nuestro ejemplo, Marta.
Nuestro ejemplo. Claro, no, pero qué presión también, ¿no? Porque es una cosa donde verdaderamente somos nosotros los que nos ponemos a veces esa presión de poner todo en algo, no sé.
No, para mí, por ejemplo, yo lo vivo como con mucha conexión con la muerte, por ejemplo, ¿no? En plan, bueno, viene y se acaba y ya está, ¿no? Entonces esta idea que para mí, en mi caso, me la trajo mi pareja, completamente revolucionadora para mí, porque yo pues era una persona que venía de relaciones, una relación con el amor, de no entrega total, no vaya a ser que me quede yo sin algo, ¿no? O que me vaya a meter un hostiazo o algo así. Y él me dijo, no, no, aquí vamos a tirar el barro a la pared, ¿sabes? O sea, si esto se acaba mañana, pero nos estrellaremos con estilo. Y dije, hombre, pues vamos a por todas, vamos a por todas. Pero desde una... la actitud, ¿sabes? Sin, sin una presión de casi de coaching, de vamos a ser mejores, no sé qué. No, no, no. Es el como el encuentro de la de la persona que, con la que no tienes que demostrar absolutamente nada. Y eso es un lugar muy amoroso. Para mí es como que me muestra caras de mí que yo no había visto antes, ¿no? Y digo, wow, qué fuerte, ¿no? Este
bueno,
espejo,
uno se construye reflejo. También en convivencia con los otros.
Absolutamente.
¿No? Claro.
Es algo químico también,
¿eh?
Eso
es algo bonito, ¿eh? También. Sí. Eso es algo bonito de la pareja, ¿no? Claro. Como uno se construye a través del otro, el otro te alimenta total, y tú te vuelves un poco una construcción del otro y el otro una construcción tuya, ¿no?
Os quiero bastante a los dos. Os quiero mucho a los dos, pero lo vamos a ir dejando ya. Marta
Fenomenal.
Pazos y Pablo Remón, muchísimas gracias.
Oh, muchísimas
gracias.
Gracias
a ti, Marta.
¿En serio crees que no sé que llevas escondido en el bolsillo un botón rojo y que yo lo sé para apretarlo si encuentras motivo?
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción, Xarxa de Radios Comunitarios de Barcelona. Dirección, Marta García Miranda.